Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1941, fallece el médico, docente, periodista y político venezolano Francisco Antonio Rísquez, fundador de la Sociedad de Médicos y Cirujanos y la Clínica de Niños Pobres de Caracas. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Relu Cardoso. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Tu noticiero Cultura al Día llega a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece los perfiles más completos: perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la Avenida Francisco Solano, Urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en @laboratorio-multilab. Multilab, siempre cerca de ti. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Anuncian concurso sobre batalla naval del lago de Maracaibo para estudiantes universitarios. Ascienden a tripulación del crucero de instrucción Caribe 2023 al arribar a Venezuela. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor recupera espacios en el estado Barinas. Acuerdo sobre servicios aéreos abre posibilidad para reanudar vuelos a Barbados. Declaran en emergencia estado brasileño de Alagoas por fuertes lluvias. Presidente Maduro felicita a los atletas venezolanos por su participación en San Salvador 2023.
Cultura.
Este domingo, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, extendió la invitación a los estudiantes universitarios a participar en el concurso 90 segundos en la historia, con una producción audiovisual sobre los 200 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. En el concurso organizado en conjunto con el Ministerio de la Cultura y el Ministerio para la Educación Universitaria, están invitados a participar los estudiantes de pre y posgrado de todas las universidades venezolanas. El video debe incluir los créditos del realizador, así como la universidad que representa, carrera, menciones y semestre que cursa. Para más información, visitar las cuentas oficiales de los ministerios en Instagram. Con el objetivo de rendir homenaje a Aquiles Nazoa, la Compañía Nacional de Teatro realizará una nueva temporada de la obra Mr. Hamlet en la ciudad de Caracas. Así lo dio a conocer el director de la pieza, Aníbal Grun, durante una entrevista en el programa Punto de Encuentro.
Vamos a estrenar el próximo jueves 13 de julio. Del 13 de julio al 30 vamos a estar haciendo temporada. Las funciones de jueves, viernes y sábado van a ser a las 5 de la tarde. Y los domingos a las 3. La temporada es larga, son 3 semanas, y luego aspiramos a seguir haciéndola en otros teatros. El teatro, perdón, ajá, Alberto de Paz y Mateos, ahí en la avenida Andrés Bello, subiendo por la calle Los Manolos.
Asimismo, Grun destacó que Aquiles Nazoa escribió la obra para ser leída y no para ser interpretada por un escenario, por lo que representa un gran desafío. Además, es la primera vez que se realiza en el mundo. Son las 12 y 6 minutos.
Somos Cultura.
El pasado viernes se cumplieron los 101 años de vida de la maestra Evelia Monascal, fundadora del Orfeón Universitario de la UCB, por lo cual fue homenajeada por su destacada huella y trayectoria en el canto coral venezolano. Desde los espacios de la Casona Cultural Aquiles Anzoa, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, celebró el acontecimiento de la vida de esta insigne mujer venezolana en compañía de integrantes del Orfeón de la UCD. Por su parte, Raúl Moreno, director del Orfeón Universitario, agradeció al ministro Villegas la invitación para celebrar un nuevo aniversario de quien también es doctora de farmacia. Son las 12:06.
Nacionales.
Luego de recorrer las aguas del Caribe en la realización del 33º Crucero de Instrucción Caribe 2023, el buque Escuela Simón Bolívar arribó a su país para el ascenso de los cadetes embarcados en el Embajador Sin Fronteras a la jerarquía de guardamarinas y alféreces. Por su parte, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, indicó que nuevamente los pueblos del Caribe presenciaron la gallardía y el espíritu marinero de la tripulación del Embajador Sin Fronteras. Asimismo, el comandante general de la Armada Bolivariana, almirante Aníbal Brito Hernández, hizo entrega al insigne buque de florete del contraalmirante Renato Beluche, con la intención de ser colocado en la Cámara Alta y ser exhibido a todos los visitantes.
Somos noticia.
La ministra para la Mujer y la Igualdad de Género y presidenta del Instituto Nacional de la Mujer, Diva Guzmán, inauguró una oficina de la Defensoría Nacional de los Derechos de la Mujer en el Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, ubicado en el Palacio de Justicia. El espacio es el resultado de los acuerdos de cooperación entre MinMujer y la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con el objetivo de que la mujer víctima de la violencia se sienta atendida por personal especializado y sensibilizado en la materia. Durante el acto, la titular de MinMujer hizo entrega de certificados a los servidores que cumplieron con la formación y sensibilización en materia de violencia de género que impulsa InaMujer y la Escuela Feminista del Sur, Argelia Laya. Son las 12:08. La Gobernación del Estado Miranda organiza el Festival de Historias Insurgentes, en el cual se llevarán a cabo diversas actividades para todas las comunidades de la entidad. Este festival se da luego de que el Estado fuera seleccionado como sede del 28º Congreso Nacional de Historia. Entre los elementos fundamentales del festival figuran las sociedades patrióticas, núcleos que se instalarán en todo el Estado para llevar adelante foros, jornadas formativas, debates y demás actividades similares en diversos espacios.
Regionales.
La Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, recupera viviendas, espacios de recreación, cultura y deporte en el municipio Sucre del estado Barinas, con el fin de brindar protección a los niños y niñas de la comunidad. El alcalde del municipio, Antonio José de Sucre, Salvador Guerrero, ofreció declaraciones sobre las actividades.
En este sábado tricolor, rehabilitando viviendas, construyendo mejoramiento vial, mejoramiento del alumbrado, venimos desde el parque, estamos trabajando en conjunto con la Orquesta Sinfónica y de todo un equipo multidisciplinario. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro y al ministro general Raúl Paredes por este apoyo fundamental al municipio Sucre. Cuando próximamente cumpliremos un año de aquella vaguada que ocurrió, hoy estamos con optimismo desarrollando todas las tareas necesarias que el presidente Nicolás Maduro nos ha encomendado para llevar felicidad, alegría, entusiasmo, sosiego, prosperidad y protección a nuestro querido pueblo del municipio Sucre, especialmente a los niños. Así que vivan los niños y las niñas, que por ellos y ellas estamos trabajando.
Las Bricoviles para la Salud recuperaron el consultorio médico popular Atilio Zarrameda de la Vela de Coro en el estado Falcón. De esta manera se brindará atención primaria a más de 3.000 habitantes las 24 horas. Jesús Oestey Cochea, secretario de Salud de la entidad, informó en detalle sobre las labores realizadas.
Queremos darle las gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, porque gracias a esa gran estrategia que son las brigadas comunitarias militares para la salud, nosotros hoy podemos seguir rehabilitando consultorios populares y colocarlos al servicio del pueblo. Hoy podemos mostrarles cómo estamos iniciando y continuando los avances del consultorio popular Atilio Zarrameda, de esta importante parroquia, que además viene a fortalecer toda la atención primaria. Será un consultorio popular que contará con consultorios de emergencia, de preventiva, consulta integral. Desde aquí nosotros haremos el saludo a la escuela, la inmunización, todo el control prenatal y, bueno, por supuesto, garantizar la salud a más de 3.000 habitantes que beneficia este consultorio popular.
Economía.
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, confía en que el acuerdo sobre servicios aéreos entre Venezuela y la nación caribeña abra las oportunidades para que Conviasa reanude los vuelos hacia Barbados en respeto a las libertades aéreas. Hoy hemos ido más allá de estos. Estamos determinando que nuestra gente trabaje en cooperación. La firma de los servicios aéreos permitirá la cooperación y el movimiento de personas entre nuestros países, sostuvo Mottley. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro celebró que pronto los venezolanos y barbadenses tendrán una oportunidad de tener un vuelo directo entre Venezuela y Barbados, lo que permitirá ampliar el turismo. El gobierno bolivariano se encuentra desplegado en la isla de Margarita a través del Ministerio de Pesca y Acuicultura desde el inicio de la zafra de pulpo el 1 de julio para supervisar de cerca la pesca de este recurso del mar. La información fue publicada en la cuenta de Instagram del Ministerio, mensaje en el que se destacó que el equipo está integrado por biólogos, investigadores y especialistas de diversas áreas con el objetivo de garantizar la sostenibilidad en la captura y preservación del recurso. Además, se reseñó que el presidente Nicolás Maduro instruyó la máxima coordinación junto al pueblo pescador, consciente para que la zafra continúe desarrollándose de forma exitosa.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba.
En Bolivia se activó la alerta amarilla que anuncia la temporada de quemas en Santa Cruz, aumentando el riesgo de incendios forestales. Por ello, un ejército de más de 5.500 bomberos de la gobernación, de los municipios, voluntarios y brigadas comunales se ponen en primera línea para hacer frente al fuego. Según la gobernación de Santa Cruz, están mejor preparados porque se ha logrado tejer un plan estratégico de la mano de los municipios que incluye acciones coordinadas, dotación de equipos, vehículos y tecnología para desarrollar las tareas. La directora departamental de Recursos Naturales, Jovenca Rosado, indicó que se emitió la alerta amarilla para que se activen los comités de operaciones de emergencias municipales, dado que aún se está en el periodo transitorio entre el fenómeno de la Niña y el Niño. Son las 12 y 15 minutos. Del 1 al 5 de agosto regresará el Festival Internacional de Cine de Jíbara, realizado en esa ciudad de la provincia cubana de Holguín. Según trascendió en conferencia de prensa, como novedad se entregará en la clausura del evento el premio Lucía de honor al actor, productor y realizador cubano Jorge Perugorria al frente del certamen de 2016 a 2022. Por otra parte, los temas de género tendrán este año una presencia especial que trasciende la filmografía, pues se abordarán en el evento teórico, exposiciones, obras teatrales y otras actividades.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
el gobierno del estado brasileño de Alagoas, en el noreste del país suramericano, declaró en situación de emergencia a 29 ciudades a causa de las fuertes lluvias que desde el viernes han afectado a 16.000 personas. De acuerdo a reseña de la multiestatal de noticias Telesur, el gobernador Paulo Dantas decidió instituir el estado de emergencia por 180 días para facilitar el desembolso de recursos financieros y logísticos que agilicen las ayudas a las comunidades más afectadas. El Centro de Mando de la Defensa Civil, establecido en la región nordestina, reportó que hasta las primeras horas del sábado, 14.338 personas tuvieron que abandonar urgentemente sus casas ante el peligro de inundaciones y deslaves. Son las 12 y 17 minutos. El gobernante Partido Nuevas Ideas de El Salvador celebra elecciones internas para escoger sus candidatos a los comicios generales de 2024, en las cuales se espera que el presidente Nayib Bukele sea ratificado como su aspirante a un nuevo mandato. El proceso es totalmente digital y para la identificación los militantes usan un código privado que reciben al momento de empadronarse, paso desarrollado en las últimas dos semanas. Los dirigentes del partido no emitieron informes de cómo marcha el proceso, iniciado el 8 de julio para las personas que radican en el exterior, ni tampoco hay pronunciamientos de los candidatos, luego que la Comisión Electoral Nacional emitió una orden de silencio electoral hasta el cierre de las internas.
Somos periodismo. Deportes.
El presidente Nicolás Maduro felicitó a los atletas que representaron al país en los 24 Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, llevados a cabo en El Salvador, donde obtuvieron más de 150 medallas. El jefe de Estado expresó a través de sus redes sociales: "Son más de 150 medallas para nuestra patria, que reflejan la dedicación, el esfuerzo y la constancia de una generación de oro que nació para hacer brillar a Venezuela. Nos llenan el corazón de máximo orgullo", escribió el jefe de Estado en las redes sociales. Vale acotar que Venezuela logró 32 medallas de oro, 46 de plata y 80 de bronce, manteniendo el cuarto lugar obtenido en ediciones anteriores. Venezuela logró un total de 158 medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe llevados a cabo en la ciudad de San Salvador. El ministro para la Juventud y Deporte, Mervin Maldonado, a través de sus redes sociales, publicó el medallero donde Venezuela obtuvo 158 medallas, manteniéndose en el cuarto lugar. Además, indicó que se lograron 12 récords, 32 clasificados a Panamericanos y el primer cupo olímpico con alrededor de 700 atletas y oficiales venezolanos.
Somos periodismo.
Y con esta noticia de deportes, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaremos conversando con el productor Germán Bravo y el actor Armando Volcanes a propósito de la obra Un espectro llamado Tennessee. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12 y 20 minutos.
Conéctate. albaciudad.org.
Tradiciones afrovenezolanas.
San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo.
La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Y ahora, derecho a la lectura,
promoviendo la colección Bicentenario.
Poema, leyenda,
poesía,
fábula,
lecturas liberadoras.
Disfrútalo y ejerce tu derecho a la lectura.
Poesía, Muñeca de Monte, de Magaly Muñoz Pimentel. El Cardenalito, Lengua y Literatura, de cuarto grado, página 151. Muñeca de Monte.
Boquita de semeruco, ojitos de parapara, cabello de bejuco, cabezota de tapara.
¿Qué es eso, Manuelita?
Es una muñeca de monte, pero no puede abrazar ni puede caminar. Brazos de palmera, piernitas de palo santo, cuerpo de enredadera y cachetes de más tanto. Todavía no puede amar.
Píntale un corazón grande en el centro del pecho.
Radio Talento, Radio Talento. Tu voz escolar, tu voz escolar.
Los océanos producen al menos el 50% del oxígeno del planeta. Junto a los árboles son los pulmones de la Tierra y una fuente importante de alimentos, medicinas y energía. Estos vastos territorios cubren más del 70% del planeta y albergan la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Por mucho tiempo, se ha tomado más de los océanos de lo que se puede reponer. Además, están siendo amenazados por la contaminación. Es necesario tomar acciones para un nuevo equilibrio, que no agote su generosidad y restaure su vitalidad. Nuestro planeta, nuestro hogar.
¿Sabías que la Monumental de Valencia en el estado Carabobo es la plaza de toros más grande del país y la segunda más grande del mundo, con una capacidad para 25.000 espectadores?
Las 12 y 24 minutos.
El ritmo dinámico del alba hace que su naturaleza realce en la ciudad. Y la 96.3 FM te acompaña para que la disfrutes.
Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Cuando son las 12 y 25 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este lunes me acompaña el productor Yorman Bravo y el actor Armando Volcanes a propósito de la obra Un espectro llamado Tennessee. Bienvenidos a estos espacios del noticiero Cultura al Día.
Gracias, gracias a usted por invitar.
Muchas gracias.
A ver, señor Armando, cuéntenos de qué se trata esta obra Un espectro llamado Tennessee.
Bueno, este es una obra que habla, es Tennessee Williams, que es un espectro y va recordando sus piezas que más ha montado, aparte de su historia, de su vida, hasta su muerte, cómo murió y cómo quedó.
¿Cómo surge la adaptación de este texto para ti, Yorman, y el deseo de montarlo?
Yorman Bravo, por acá. Bueno, este texto le pedimos al compañero Javier Mesones que nos los adaptara, ya que empezó con dos obras pequeñas de Tennessee, como lo son La Marquesa de Lampoon Lotion y Háblame como la lluvia y déjame escucharte, que estas obras son monólogos y son muy prácticos, y de la mano de la directora Flor Colmenares empezamos a trabajar el año pasado, noviembre más o menos, y cuando nos encontramos que teníamos como todo un enramaje con el tema del derecho a autor de Tennessee, de las obras de Tennessee Williams, que en este país, como bien se respetan las leyes, se tiene que cancelar. Entonces nos vimos enredados con a quién cancelárselo, porque no tenemos con quién contactar directamente. Entonces el mismo teatro nos recomendó, y si hacen una adaptación, si van mejorando la versión, si van... Y eso fue lo que al final terminamos haciendo. Incorporamos un narrador, el compañero Javier Mesones nos insistió en que le echaba el cuento, y bueno, poco a poco fuimos generando. No lo queríamos tan formal a este Tennessee, porque Tennessee, como lo comentaba Armando, es todo un personaje que llevó, dramaturgo, que nos llenó de muchas historias, de mucha vida. Casi todas sus obras están involucradas su vida, uh-huh. en casi todas. Y entonces, bueno, quisimos crear este personaje un tanto irreverente, y terminamos haciendo un espectro. Entonces nos surgió este personaje, que se tomó el rol principal, y terminamos modificando todo. Ya estos últimos meses terminamos generando un espectro que yo estoy creando una... Aunque la compañera de prensa me dice que no, pero bueno, yo quiero que un espectro camine por Caracas, por todas las salas que nos permitan estar. Vamos a estar en este fin de semana, este jueves, el jueves 13, en la sala de la Casa del Artista, en la sala... Juana Sujo, a las 5 de la tarde, primeramente, y después estaremos en la temporada, la semana siguiente, el 21, 22 y 23, en la sala Doris Well de la misma Casa del Artista.
Ok, así que digamos que este inconveniente de los derechos de autor les abrió la oportunidad de crear una pieza nueva y explorar cosas diferentes.
Totalmente, totalmente. Bueno, siempre en las tablas te consigues con todo este apasionamiento, que empiezas creando un personaje y terminas envenenándolo, como decimos nosotros, dándole forma, dándole vida. El mismo Armando te puede explicar cómo fue todo su proceso, que fue desde, te repito, un narrador, y terminamos haciendo toda una obra de Tennessee Williams como tal. También nos ocurrió que uno de los actores se tuvo que retirar, y Háblame como la lluvia y Déjame escucharte es una pieza de una obra que habla de la relación de pareja, de la monotonía que pueden llegar a ser, de lo complicado que son las relaciones de pareja, hasta tóxica, como está de moda mucho esta palabra ahorita. Y terminamos haciendo un monólogo de esta obra de una de las intérpretes. Nos terminó haciendo un papelazo, así que los invitamos a que los vayan a ver. Como tú dices, estos incidentes nos permitieron crear unos personajes nuevos, unas formas nuevas de cómo mostrar en las tablas.
¿Qué? Señor Armando, cuéntenos cuál es su personaje dentro de la historia y cómo fue el proceso de desarrollarlo para este montaje.
Somos dos actores que estamos interpretando un personaje, uh-huh. que es el Tennessee Williams, uh-huh. el espectro. Bueno, entonces... dando las vivencias, cómo va involucrando cada personaje, que son su espejo, es la vida de él que lo va reflejando de una forma y en otra.
Qué severísimo. Jorman, ¿cómo fue el desarrollo de la propuesta de la historia de este dramaturgo estadounidense, que tengo entendido se mueve dentro del realismo, del surrealismo y del drama?
Sí, hablamos de realismo y surrealismo porque, bueno, estamos hablando de un fantasma, estamos hablando de un espectro, estamos hablando de un hombre que viene a un ensayo teatral, por así, en algún momento era eso, un ensayo teatral, a decir, esto fue lo que yo hice, hay una frase que nos encantó y fue la que nos terminó diciendo, no, nos encantó poder demostrar que era un espectro el que tenía que echar el cuento, o un fantasma, por eso hablamos del surrealismo, donde él dice qué complicado es el hombre que terminamos siendo famosos, muchos de los dramaturgos, muchos de los actores te enaltecen después que sí. falleces. Entonces este sí. proceso fue el que nos llevó a decir, Y además, bueno, en todo este proceso nos enamoramos de estas obras de Tennessee Williams, toda la, no solamente las dos que estamos haciendo nosotros, sino el Zoológico de Cristal, uh-huh, que se menciona en algún momento, La Noche de las Iguanas, que es una película que tuvimos que ver, y otras obras que, como todo proceso actoral o todo proceso de investigación que te lleva a llevar, que te permita tener un personaje, o que todo actor tiene que hacer, toda persona, que cuando quiere, hasta los locutores, ustedes que están en este, uh-huh, espacio, investigan de los que van a venir. O sea, nosotros creemos que todo proceso tiene que tener su proceso, valga la redundancia, y que le permitan los actores, a los que están interactuando, tener un conocimiento un poco más amplio, no concreto, porque el conocimiento no, el conocimiento es infinito, uh-huh, es una perspectiva. Entonces le permita tener, por lo menos Armando, conocer más de la vida de Tennessee, de sus amores. Dígame que nosotros hablamos, sí, que fue tan sórdido para ellos en su momento, en los 70, 80, 60 y 50, en esos años, hablar de sí, un personaje gay, hablar de, sí, un, de lo complicado que era para su familia entender que un, como lo dice la, el texto, la, era manerado.
Esa cita en él se sentía de que todo era tan prohibido. Mm. Y ese tsunami de pasión que abarcó su corazón y su cordura. Le duró poco tiempo porque, bueno, cada quien cogió por su lado.
Claro, no estaba permitido.
Y él quedaba ahí, quedó así como, como novia de pueblo.
Está bien.
O sea, con... tiene mucho que ver con su autobiografía. Okay. Por ser su infancia, su edad de discernimiento, cuando el padre, por ver la condición que estaba, lo trató mal, lo puso a trabajar fuertemente hasta que él se fue.
Pero no entendía.
A hacer su vida.
Y para usted, como actor e intérprete, ¿cómo fue el desarrollo justamente de ese personaje que se encontraba en una sociedad, digamos, tan limitante, y compartir esta experiencia con otro actor?
Bueno, me llaman para esto y bueno, yo gustosamente acepté. Es un reto que yo he tenido con esto y estoy compartiendo también con un buen actor.
Reinaldo Rivas.
Reinaldo Rivas.
Ay, esa es una belleza.
Ah, por aquí ya se conocen, ya están emocionados por el estreno.
Sí.
Ok, estamos conversando con el productor Jorman Bravo y el actor Armando Huecanes a propósito de la obra Un Espectro Llamado Tennessee. Jorman, ¿quién más forma parte de este elenco, aparte del señor Armando y de Reinaldo?
Sí, bueno, como ya lo mencionaste, está Reinaldo y Armando, que son los personajes principales, son nuestros Tennessees. Está la compañera Mirna Rodríguez, Yajaira Yangó, Olmar Castro, Nacari García, Marley Balsa y Scioli Zavala. Además, hay todo un equipo de producción, el cual yo dirijo, mi persona, Jorman Bravo. Está Jesús Martínez como asistente de producción. El vestuario nos lo hizo la compañera María Maite Páez. El diseño de luces en escenografía los hizo el maestro David Blanco. Y imagínense que nombres tenemos en
su majestad,
que todo este elenco grandísimo. El maquillaje y elaboración de máscaras las hizo el compañero David Morales.
Imagínate.
Entonces,
increíble.
Todo este elenco tenemos. Y bueno, por supuesto, la directora de todo este elenco, está la compañera Flor Colmenares.
Justamente en la perspectiva de montar una obra como esta, ¿cómo empieza la producción? ¿Qué empiezas a investigar, a buscar para unir sobre todo un elenco tan, tan conocido y tan nutrido y un equipo tan profesional?
Sí, lo primero que se hace en manera de producción, bueno, definir obras que quieres llevar a tablas. Luego empiezas las lecturas dramatizadas o solamente lecturas, y luego vas como generando una especie de casting. En estas obras que son con menos personal o menos talento actoral, tú lo que haces es como definir, bueno, Oriana se me parece a la Marquesa, ah, o no, ella me puede funcionar para hacer el Espectro, y ahí vas generando todo un proceso de producción bastante amplio. Y bueno, sobre todo el tema de dirección, porque al final son los directores que van como ordenando, gracias a Flor Colmenares, que nos invitó a todo este elenco, talento y todo este elenco grandísimo que tenemos. Fue Flor la que empezó a hablar de Tennessee Quiero, hacer una obra de Tennessee Quiero, montar a Tennessee. Definimos en algún momento cuál iba a ser, y decía, bueno, Oriana va a ser mi marquesa, y al final empezamos, fue como con la marquesa, y después uno de los otros intérpretes nos dijo, pero yo también quiero estar, y terminamos incorporando Háblame como la lluvia. Iban a ser como dos monólogos pequeños en una sola sala, en una especie de nuevo formato que se está estableciendo en estos momentos, para no hacerle publicidad, pero bueno, dos pequeños monólogos. Y terminamos incorporando a uno de los compañeros, Reinaldo, estaba casteado para ser el escritor. Okay. En La Marquesa, y él tenía otro cover, y entonces terminamos probando como voces, a ver quiénes podían hacer el tema narrador, y después el narrador pasaba a ser el personaje, y terminamos diciendo, no, Reinaldo, tú eres el espectro, Volcane, tú eres el espectro, y así vas creando todo un proceso teatral de los que somos de la vieja escuela, que nos gusta llevarlo un poco más de ritmo, que las personas vayan enamorándose del personaje, y bueno, y así fue el proceso de construcción.
Claro, siempre tener mucho tiempo para desarrollar estas cosas termina siendo muy rico, porque quizás escoger a las personas en frío y montarlas de una vez, no te das cuenta si suenan bien juntas, cómo suenan como ese personaje. Hay veces que solamente la lectura te indica si alguna combinación, digamos, de actores funciona o no.
Sí, espacialmente tú lo vas viendo, o sea, hasta cómo se escucha, como lo estás mencionando. Uh-huh. Pero hay gente que tiene muy buena disposición. Pero hay momentos que cuando los llevas a las tablas tú dices, bueno, pero creo que no funciona, o creo que me pareces excelente. Con todo este elenco nos pasa que todos tienen un cover. Uh-huh. Porque, bueno, hay un doble elenco, porque también entendamos que el teatro venezolano ha tenido como sus altas y bajas, y entonces hay personas que están en dos y tres trabajos. Sí. Entonces,
bueno, menos
el mismo Volcane, que está, hace doblaje.
No, yo soy actor de doblaje y trabajo para seis
estudios. Entonces todo el equipo de actores están vinculados en otros trabajos. Entonces nosotros, para no transgredir ese proceso, que también tienen que ver, porque todo esto lo hacemos por pasión, pero hay una realidad económica que el cual tenemos que responder, entonces le dijimos, bueno, Oriana, tú estás en la primera y Volcán está en la segunda, y así fuimos trabajando, y así tenemos un elenco de 14 personas que ahora queremos seguir. Por eso digo que queremos recorrer toda Caracas. Claro. Porque tenemos toda la disposición, y solo, bueno, en estos momentos vamos a estar, como te lo mencionaba, y disculpa que lo repita, pero no, vamos a estar el 13 de julio a las 5 de la tarde en la sala Juana Sujo de la Casa del Artista, y luego estaremos 21, 22 y 23 en la misma Casa del Artista, pero en la sala Doris Güell, en la sala de abajo, que ambas son bellísimas, así que los invitamos a todos a asistir.
Claro, y así también ofrecen la oportunidad de, digamos, darle más trabajo a más actores, así sea, implique más logística, digamos.
Sí, bueno, eso en manera de producción, eso la gente dice, bueno, pero actúen más porque son tan pequeños, o porque la gente solamente hace monólogos. Pero es que en tema de producción eso implica todo.
Más de cinco personas.
No, más de dos multitud. Personas ya es una multitud. Eso ya, claro, porque...
Sí. Es que no solamente los que están en escena, sino los que están detrás.
Correcto.
Claro. Muchísimo.
Entonces, sí, ahí, por eso te mencionaba, detrás de escena, como te lo acaba de mencionar Armando, está todo un equipo de producción que hace vestuario, que hace maquillaje, que hace luces, que te hace sonido, que te hace manejo de las luces, porque una cosa lo hace David Blanco, que nos hace todo este montaje, y hay un equipo de él, que está la compañera María Auxiliadora, que hace el manejo de las luces. Como acá en este espacio no solamente están ustedes, también hay un equipo de operadores, otra gente que transmite, hay un equipo bastante grande para todos esos espacios. Entonces la gente cree que, ay, bueno, pero ¿por qué presentaron dos nada más? No, es que eso es un trabajo.
Bastante trabajo.
Así son todos los trabajos.
Se ven dos, pero somos como 40.
Así sí, es, así
siempre
es.
Mucho trabajo, sí. Detrás. Ahora, para ambos, ¿por qué el público venezolano no debe perderse un espectro llamado Tennessee?
Bueno, Tennessee es uno de los autores más laureados en el mundo. Él tiene un tranvía llamado Deseo. Uh-huh. Y ahí se votó, ¿cómo se llama el actor este?
Marlon Brando. La película, claro.
Está también La noche de la iguana.
Están muchas obras, para no enredarnos igual. Sí. Creo que nosotros hacemos mención de 4 o 5 obras de Tennessee y los invitamos a que vayan a ver estas obras que no son tan conocidas. Siempre por eso mismo le pasa a todo el público que habla de La jaula de cristal, la otra con que él ganó el Pulitzer, pero no conocen otras obras de Tennessee, ¿no? Y este es un dramaturgo estadounidense que tiene mucho que hablar y su vida fue muy sórdida y muy, muy enredada, que para mucha gente verse en el teatro reflejado, a veces uno dice, bueno, esta cosa me puede estar pasando a mí o esta cosa me pasó a mí. Y si no, vayan a disfrutar teatro dramático, de tensión. Y bueno, estamos trayendo un espectro para que lo vayan a ver. Y esto va a ser bastante fantástico para nosotros y para el público caraqueño, que va a poder disfrutar de una obra bastante diferente, bastante atemporal.
Así es, ya para finalizar, redes sociales donde podamos seguir el trabajo.
@BravoYorman en Instagram, Twitter y Facebook. A través de esa red pueden ubicarme o al 0414-377-2145 para adquirir las entradas tanto de esta temporada como las otras siguientes, que estaremos informando para no saturar.
Así es, bueno, no tienen ya ninguna excusa para perderse un espectro llamado Tennessee. Señor Armando y Yorman, muchísimas gracias por estar
gracias a ustedes.
El día con nosotros en el Noticiero Culturativo. Y mucho éxito en ese estreno próximo.
Gracias.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Y con esta entrevista a Armando Volcanes y Yorman Bravo, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 5 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Relu Cardoso, y quien narró para ustedes, Oriana Chirinos. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Tu noticiero Cultura al Día llegó a ti gracias a Laboratorios Multilab, que te ofrece pruebas de rutina, especiales, bacteriológicas, hormonales, inmunológicas y marcadores tumorales. En Multilab puedes encontrar los perfiles más completos, perfil 20, tiroideo, lipídico, hepático, preoperatorio y muchos más. Multilab Laboratorio Clínico está ubicado en la Avenida Francisco Solano, Urbanización Las Delicias, Sabana Grande, al lado del Hotel Savoy. Síguelos en @laboratorio_multilab. Multilab, siempre cerca de ti. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz inicio de semana.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.